three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 718. Tenía yo verdaderas ganas de decir esto porque ya ha pasado cierto tiempo desde nuestra última edición, que fue pues a finales de la temporada pasada, y ya hemos llegado a octubre y ya hemos llegado al principio de la temporada, ¿verdad, Miquel Carmona?
¿Cuándo calienta el sol? Ah, no, ya, acabó el verano, ya las vacaciones han acabado.
Ahora podemos cantar aquello de el final
del verano.
Llegó. Y nosotros no partiremos.
No partimos, sino que volvemos,
Efectivamente.
Sí.
Pues efectivamente volvemos con lo de siempre, con actualidad tecnológica, con un invitado que tenemos hoy, que además es un invitado bastante especial, con la noticia de software libre que vamos a tener como en todas las ediciones, y volvemos pues con una hora de actualidad tecnológica para comentar un poquito lo que nos dé durante esta hora con buena compañía, básicamente.
Así es, sí.
Eso es lo que vamos a hacer durante esta hora, ¿verdad, Miquel?
Así es, sí. Pues en este inicio de temporada nos acompaña Xavi Azumendi. Los oyentes que lleven más tiempo escuchando Enredando, es probable que recuerden a Xavi de la sección de consultas F1.
¡Qué recuerdos!
Sí. Además, Xavi es informático y ha realizado funciones de innovación y gestión de proyectos. Actualmente se dedica al área de producción en Lantic, y otras aficiones que tiene también son compartir tiempo en familia y varios deportes. Hola, Xavi, bienvenido nuevamente a Enredando.
Hola, ¿qué tal? La verdad que, bueno, no tengo más que agradeceros vuestra invitación.
Muchísimas gracias a ti por venir.
Que me ha hecho volver al pasado, ¿no?
y
nunca
tanto.
Mejor dicho.
Muchos
y ahora
años.
Que estábamos compartiendo también unos momentos de recuerdos. Ajá. Y pues sí, la verdad es que pues ha llovido ya de aquella época que contáis, pero bueno, también pues me agrada saber, ¿no?, que al final hay continuidad, uh-huh. que hay cosas que, pues los números que estáis diciendo de programas, ¿no?, son una barbaridad ya, la verdad.
Sí, sí.
Y en ese sentido, pues bueno, también agradeceros la apuesta que hacéis por una parte por vuestra afición, ¿no?, que es la radio, y por otra parte también pues por el mundo tecnológico y acercar la tecnología también a la ciudadanía, ¿no?, que es de lo que se trata, y de que la gente pues también tenga medios para poderse poner al día y poder escuchar información actual, local, y que eso también siempre es de agradecer.
Sí, sí.
O sea, que es que ricasco, por lo menos en lo que a mí me toca.
Una pregunta así a Abuela Pluma, a ver si recuerdas. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes, si hablamos de Enredando, de aquella etapa en la que estabas por aquí?
Pues la verdad que el primer recuerdo que tengo es de todos los momentos que pasaba con Rafa. La verdad que ese es el primer recuerdo que me ha venido, el Rafa, porque realmente pues él fue también
el que
compartía los momentos, con el que hacía un poco las cosas, el que pues guiaba, y al final pues compartir todas las semanas esos momentos durante varios años con Rafa, que era un poco el mentor y el que estaba
Rafa, una fuerza de la naturaleza, es que vamos,
en todos los sentidos, además en todos los sentidos.
Fue muy amable, además contamos con él para el programa 700, que hace algo especial, y tuvimos un programa muy entretenido que se nos quedó corto, la verdad, pero bueno, estuvo muy bien porque y tuvimos cachos de audios, incluso audio tuyo también tuvimos en aquel programa 700
de los buenos buenos o de los malos?
Nah, de los buenos.
Porque hubo de todo, hubo de todo.
Buenos, los buenos. Nosotros, yo elegí el trozo bueno en que te oía muy bien y te dabas una explicación muy buena.
Y la verdad es que una etapa en mi vida, pues bueno, que lo disfruté porque, pues bueno, no sé si lo he dicho alguna vez, a los que son muy amigos míos, pues igual sí lo saben, ¿no? Pero, o sea, yo soy informático. Pero la verdad es que el mundo del periodismo siempre me ha gustado, ¿no? Uh-huh. Y es algo que bueno, la verdad es que siempre lo he tenido ahí un poquito aparcado, ¿no? Y esos años que estuve ahí con el programa, pues la verdad es que me dio pie, sí, no evidentemente a trabajar ni a ser periodista ni muchísimo menos, no, pero bueno, por lo menos pues a estar ahí y a por lo menos pues meter un poquito la cabeza en otro mundillo que de sí, otra manera pues quizás no lo hubiera podido hacer, ¿no? Entonces también, bueno, se quedan ahí en la experiencia de la vida, ¿no? Que al final la vida está llena de experiencias y es lo que luego te hace pues el poder pues bueno, compartir momentos, ¿no? con la gente.
Uh-huh. Estábamos comentando antes de empezar el programa que Enredando, bueno, terminaste de colaborar Enredando en 2009, uh-huh, pero ¿recuerdas cuándo empezó y cómo empezó el camino de empezar a participar o colaborar en Enredando?
Sí, bueno, yo a Rafa le conocía de la universidad. Uh-huh. Yo a Rafa, bueno, Rafa y yo tuvimos un pasado antes de Enredando, que fue en la universidad. Ahí, bueno, pues establecimos una amistad y con otro grupo de gente y bueno, pues de alguna manera hicimos un poquito grupo, tal. Luego ya, bueno, pues la universidad también luego pues nos llevó por caminos diferentes. Uh-huh. Y luego a raíz de bueno, yo formar parte también de la asociación Internet Euskadi,
sí,
¿vale? Pues bueno, me dieron la oportunidad de bueno, de que estaban buscando a alguien pues para colaborar, pues precisamente con Rafa, que también pues bueno se metió ahí un poquito y bueno, y cuando ya hicimos matching con que yo le conocía a Rafa sí, me conocía a mí, teníamos un pasado y yo estaba también en ese momento en la asociación, pues pues bueno, no dudé
se dieron un cúmulo de circunstancias,
es,
¿no?
Sí, y no
te llevaron ahí a
otra boca. Y no dudé pues en ofrecer mis servicios pues para precisamente pues unir el mundo de la asociación con la tecnología, con la radio, con Enredando, con Rafa y bueno, y la verdad es que pues bueno, estuvo muy bien, sí.
Uh-huh. De los últimos 10 años, que es más o menos el marco temporal desde 2009 hasta ahora, este año obviamente ha habido muchos cambios y ha habido realmente una revolución por lo menos muy agitada. Yo no sé si cómo calificarla así de profunda, ¿no? Pero por lo menos muy, muy agitada. Pero ha habido otros 10 años de trayectoria desde 2009 hasta ahora en el que la tecnología ha cambiado. ¿Tú cómo has vivido este cambio?
Bueno, pues lo he vivido primero como una familia, ¿vale? Porque precisamente, bueno, pues esa fue una de las principales razones, ¿no? De dejar Enredando, pues uh-huh, al final formar una familia, que ya pues te cambian las prioridades, sí, te cambia la perspectiva, te cambian muchas cosas, ¿vale? Uh-huh. Para bien y para bien. Y... y bueno, y con respecto a la tecnología, la verdad es que 10 años es un mundo en el, sí, mundo tecnológico y nunca mejor dicho, ¿vale? Sí. Y evolucionan las cosas muy rápidas y bueno, yo creo que de las cosas quizás que a mí por lo menos más me han sorprendido haya sido la incorporación quizás de la tecnología profesional al hogar, ¿no? Uh-huh. Porque sí que es cierto que bueno, es un poco como en los coches, ¿no? En la Fórmula 1 se invierte mucho dinero para en innovar, en tener tecnología punta, que luego poco a poco pues van llegando a los coches de la calle, ¿no? Y aquí es un poco es parecido, ¿no? Pues al final el mundo empresarial siempre va por delante a nivel tecnológico, por necesidades, bueno, como por inquietudes y por business, por puramente un tema económico. Uh-huh. Y luego pues esa tecnología poco a poco va abaratándose costes, se van encontrando las funcionalidades y las capacidades de utilizarse ya a nivel más doméstico y el pues el llegar a casa, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora la verdad es que los hogares, pues a nivel tecnológico, están muchísimo más equipados de lo que estaban hace 10 años,
sí,
todos los sentidos. Y luego, pues bueno, también la informática personal, ¿no? Los gadgets que hay hoy en día para utilizar a nivel personal, pues bueno, la verdad es que el que tenga dinero y quiera gastarse dinero en gadgets, pues hoy en día, vamos, tienes una barbaridad,
¿no? Sí. La verdad es que, mira, fíjate, en mi propia casa en los últimos años, esto lo he contado mil veces en el Redando y lo seguiré contando, no hay un interruptor que use a diario que no esté conectado a internet, así, mismamente, o sea, no haya un ordenador, una tablet, sino los interruptores, los altavoces. Es lo o sea, que tenemos ahora en
cuando
casa.
Tiene algún fallo de software, parece una vulnerabilidad a su casa.
Nada, no, se cae.
Se apaga todo.
Se cae.
No, el drama es cuando cae internet. Cuando cae internet, no hay Dios que controle nada.
Pero no pasa nada porque entonces entra en la segunda línea de internet que tiene para alta disponibilidad que hace que no se le caiga el internet.
Creo que no tiene eso.
Ojalá.
¿No tienes un plan de alta disponibilidad? ¿Un plan de riesgos? ¿Riesgos de...? Por favor, Íñigo, por favor.
El plan B no...
La verdad es que no, ya me gustaría tener un router con balanceo de carga, con alta disponibilidad, con un montón de cosas, pero, en fin, eso es muchísima pasta, sabes lo que es. Te iba a preguntar sobre tu desempeño profesional, porque hemos dicho que te dedicas al área de producción en Lantic. Uh-huh. ¿Qué es Lantic? Esta pregunta va con un poco de maldad, porque yo sé lo que es Lantic, así que... Bien. Pero bueno, es un poco para acercar
muy sencillito,
en plan, este concepto a la ciudadanía, que creo que puede interesar también.
Sí, bueno, Lantic es la sociedad anónima pública que se dedica un poco a todo lo informático foral, ¿no? Digamos, uh-huh. De la Diputación Foral de Vizcaya y pues otras entidades pues adscritas a departamentos de la Diputación Foral de Vizcaya, digamos a lo público de Vizcaya, no a todo, pero sí al ámbito foral de Vizcaya. Uh-huh.
Es entonces una empresa pública que se dedica a la informática, digamos.
Sí.
Desde ese punto de vista, es decir, y quizá tirando mucho de prejuicios, la visión de la sociedad muchas veces es que la administración es muy lenta en cuanto a los cambios. Claro, Lantic, entiendo que es un caso muy singular porque la tecnología va muy rápido, pero la administración quizá no tanto. ¿Cómo se conjuga eso desde Lantic?
Bien, bueno, precisamente uno de los objetivos también es el poder satisfacer las necesidades que tiene tanto la ciudadanía como las personas responsables de ofrecer esos servicios a la ciudadanía con los medios técnicos necesarios para poder estar ahí y poder dar esos servicios y con garantías, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues eso también, pues el hecho también de que sea una entidad pública, pues también te permite el poder hacer quizás ciertas cosas que de otra manera pues sería más complicado o no se podría, ¿no? Bien porque tienes la oportunidad de llegar a mucha gente, ¿no? Que al final yo siempre suelo decir, ¿no? Al final yo estoy pensando que estoy trabajando para mi familia, para mis amigos, para mi entorno, ¿no? Porque realmente es lo que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. El ofrecer esos servicios públicos con medios públicos para hacer más cómoda, más sencilla y más con más características y otras necesidades a la ciudadanía.
Uh-huh. Pues bueno, es un concepto que a mí realmente me parece curioso, porque al final la administración de alguna forma tiene que valerse de esos medios, ¿no? Y en muchos casos lo vemos así. Luego hablaremos un poco más también de administraciones públicas y de software, porque durante estos meses hemos tenido un caso muy interesante que yo creo que también es digno de comentar. Pues yo creo que como carta de presentación hasta aquí nos ha quedado bastante redonda y bastante bonita. Vamos ya a dar inicio al programa, si os parece.
Ahí, muy adelante.
Bien. Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, enredando, la informática que se escucha.
Pues vamos ya con la sección de software libre, en concreto con la noticia de software libre de todos los programas que nos lo trae como siempre el Gloob. Y hoy vamos a hablar más que de nuevas herramientas, de fines, de finales,
de herramientas
que desaparecen ya.
De Mozilla, vamos a hablar de Mozilla, uh-huh. Porque cierra dos servicios, Firefox Notes, ¿cómo se dice?
Firefox Notes.
Notes y Firefox Send.
Sí.
Se lo he dicho bien, ¿no?
Sí, vale. Perfectamente.
Bueno, pues Mozilla ha anunciado que cerrará sus aplicaciones para dispositivos Android, Firefox Notes y para almacenar notas en los diferentes dispositivos de los usuarios, y Firefox Send, su servicio para de transferencia de archivos. La compañía ha anunciado que está dando de baja estos dos servicios que surgieron de su programa Firefox Test Pilot y que ya no serán parte de su familia de productos. Mozilla ha señalado que tras analizar el coste de su cartera general y el enfoque estratégico, ha tomado la decisión de no volver a lanzar el servicio Firefox Send. También ha anunciado que a principios de noviembre retirará la aplicación de Firefox Notes de Android y el servicio de sincronización. Sin embargo, la extensión del navegador de Firefox Notes seguirá disponible y añadirá una opción para que los usuarios puedan exportar todas las notas. Uh-huh. Hablamos de dos cierres.
Sí, en este caso Mozilla, en concreto, que son los creadores de Firefox, el navegador, sí. Además de estos servicios complementarios, no ha tenido un buen verano, porque por un lado se ha descubierto que algunos de sus jefes, mientras el navegador y todos sus servicios van perdiendo usuarios, pues como que han dicho, bueno, estos dineros que hay por aquí igual están mejor en mi bolsillo que en los de la empresa, y se han subido un poquito el sueldo. Y por otro lado, que han anunciado, durante agosto anunciaron el despido de 250 trabajadores, que no es poco. Estamos hablando de que Mozilla tenía unos 1000 trabajadores en plantilla.
Una cuarta parte.
Y básicamente una cuarta parte van a ser despedidos, si no recuerdo mal, especialmente en las oficinas que tienen en Taiwán, que también van a cerrarlas. Por lo tanto, un cambio de rumbo que quiere tener Mozilla hacia cosas más comerciales y que le den más dinerito, más pasta.
Bueno, pues en fin, la situación cambia, las cosas cambian. Desgraciadamente, pues esas personas, ese personal, pues no, ya no va a prescindir de él, y también cierra algunos servicios, pues estos dos que hemos comentado, pues que van a desaparecer, pues en breve tiempo, algunos ya han desaparecido, otros en breve tiempo, y algunos no los van a quitar, pero para el caso no vas a poder instalártelos y va a dejar de dar soporte, pues al final
pues ya está,
como si no
efectivamente tuviera. Pues esa ha sido la noticia de software libre que nos ha llegado gracias al Gloob.
Sí, bueno, como siempre la asociación de usuarios, GNU/Linux usuarios de Vizcaya, y la página web, lo voy a decir otra vez, glv.biz, otra vez, como todos los programas me refiero, como siempre.
Eso es, gloob.biz.
Eso es.
La informática que se escucha.
Y comenzamos ya entonces con las noticias tecnológicas, con el resto de las noticias tecnológicas que este verano han pasado necesariamente por el coronavirus, por el COVID-19, porque ha sido uno de los temas, obviamente, de actualidad, no solo en lo tecnológico, sino en el resto de la actualidad. No recuerdo, Miquel, si al final de la temporada pasada llegamos a hablar un poco, a comentar un poco sobre Radar COVID, sobre la aplicación que ha puesto en marcha el gobierno de España para rastrear los contactos mediante una aplicación de móvil.
Tampoco me acuerdo yo.
Yo la verdad es que no me acuerdo, pero bueno, yo creo que es ya una conocida entre todo el público, porque ha sido una aplicación de la que se ha hablado mucho. Radar COVID es una aplicación que se lanzó hace algunos meses, pero que durante este, sobre todo agosto y septiembre, durante estos dos últimos meses, ha sido cuando ya se ha puesto en marcha con toda su maquinaria. Y como decíamos, es una aplicación desarrollada por el gobierno que este último mes ha decidido liberar su código fuente.
Bueno, pues eso, Radar COVID es la aplicación de rastreo que lanzó el gobierno pues para controlar tanto a nivel nacional toda la pandemia, y que sigue poco a poco su expansión. Y es noticia porque acaba de liberarse, como tú bien has dicho, su código fuente. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, tenemos una Secretaría de Estado de eso, sí, ha sido la que a través de Twitter, sí, ha comunicado que el código de Radar COVID ya es público. Algo que llevaban solicitando desde hace tiempo más de 200 académicos y expertos. Uh-huh. Este paso es importante no solo en lo referente a la transparencia para que el funcionamiento de la aplicación pueda ser auditado, sino también para que cualquier desarrollador pueda notificar potenciales errores en el código de la aplicación. Además, ahora todos los ciudadanos pueden comprobar que Radar COVID no recopila ni utiliza ningún dato personal, algo que había generado pues algunas dudas entre los usuarios.
Aquí ha habido varios asteriscos, porque una de las cosas que se han puesto en duda es efectivamente que no recopile ningún dato personal, sí, porque en la versión de Android integra una herramienta que les permitía recoger datos de... me está mirando Xavi como diciendo, vamos a matizar esto, no, vamos a matizar esto.
Adelante.
No, sin más, quería matizar pues que en Euskadi su publicación ha sido un poco más tardía porque se han estado adaptando al euskera, ¿vale? Que también no estaba adaptada al euskera. Entonces, pues en Euskadi han estado trabajando pues mano a mano con el gobierno central para poder publicarla en euskera. Por eso, digamos que aquí ha sido su publicación más tardía.
Sí, de hecho, no sé si ahora mismo está en marcha en Euskadi. La aplicación también tiene varias cuestiones. Por un lado, lo que es el propio rastreo de contactos, que es un sistema relativamente sencillo y además anónimo, o sea, simplemente compartiendo
de lo que sí hablamos la temporada pasada, la que recuerdo yo, fue de lo de la API esta que sacaron Apple y Google,
sí,
para que utilizaran las aplicaciones de terceros.
Efectivamente,
pues que ellos toman esta línea, vamos,
basándose en eso,
sí, hablamos, ahora me ha venido a la cabeza
la API en cuestión, que sí, al final la aplicación es simplemente un reflejo de simplemente,
bueno,
y tanto un reflejo de esa API.
Hace uso de esa API para hacer precisamente el proceso.
Sí, y esa API lo que hace es intercambiar, sí, cadenas de texto,
sí,
generadas en el móvil. No tiene más, pero simplemente con eso se consigue saber si un móvil y otro han estado cerca durante sí, cierto tiempo.
Se intercambian por Bluetooth esas cadenas.
Eso es, y se intercambian por Bluetooth.
Sí,
hay que ver. Precisamente, ¿no? Pues entiendo que ahora con la publicación del código fuente, pues bueno, se podrá ver, no solo creer, sino evidenciar,
sí,
¿no?
Sí.
El hecho de que no recopile datos privados, etcétera, que luego pueden hacer uso de otros temas, ¿no? Un poco salvando las distancias, al final es un poco también como los datos que venden las operadoras, ¿no? Al final las operadoras de telefonía móvil saben perfectamente qué móvil está conectado, a qué antena, a qué todo, y juegan con esos datos. Y venden esos datos, o sea, hacen negocio con tus datos, ¿no? Pero realmente no está nominalizada, ¿vale? Sino que es un poco para grupos de información,
sí,
¿no? Aquí un poco, bueno, pues habría que ver efectivamente esa información que recopilan, si precisamente, bueno, va un poco en la misma línea, ¿no? En la que pues se trabaja un poco con cierta información en la que lo único que se recopila, entre comillas, pues es... lo único o tanto, ¿no? Con el,
sí,
que se recopila precisamente es pues el contacto con el que has tenido, ¿no? Para establecer ahí un poco un mundo de contacto virtual, ¿no? Podríamos decirlo.
En esta cuestión ha habido dos variantes. Una es esta, la que comentábamos, de poder auditar el código y poder ver que no había nada extraño en la aplicación. De hecho, ha habido algunos desarrolladores que han sugerido cambios para que, por ejemplo, en Android, el ejemplo que comentaba, para que las herramientas de Google estuviesen un poco más aisladas o no proveyese tanta información al propio sistema operativo, y de hecho la Secretaría de Estado de Digitalización luego ha decidido integrar esos cambios. Por otro lado, está la propia cuestión del uso del dinero público. Yo creo que alguna vez, incluso hace ya mucho tiempo en Enredando, lo hemos comentado, sí. Estas aplicaciones se desarrollan con dinero público, en este caso con dinero del gobierno central, pero vamos, es un dinero que sale de los impuestos de todos nosotros. Entonces, si es dinero público, ¿por qué no podemos ver lo que hay, cómo se ha hecho, cuál es el resultado, además de cuál es el resultado final gráficamente, cuál es el resultado final en el código y por qué no podemos tenerlo? Y en estos dos aspectos, quizá más por el primero, pero también por el segundo, hemos visto que el gobierno ha dado un cierto cambio. Que al final,
eso sí,
era, yo creo que era también complicado, en el sentido de que esto es la primera vez que se hace, lo de publicar un código fuente de una aplicación, y que sienta un precedente que al propio gobierno puede obligarle a partir de ahora a cosas como, yo qué sé, el programa de renta, que es una cosa que está por ahí, también esté disponible su código fuente.
Bueno, estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿vale? Y de pues bueno, que depende del punto de vista que se mire, porque sí, entiendo que aquí puede haber muchos puntos de vista y depende de la gorra que tengas en cada momento, pues sí que bueno, que puedes verle pues ciertas bondades y por otra parte también pues bueno, ciertos inconvenientes. Creo que puede haber argumentos un poco en las dos partes, ¿no? Al final, de lo que se trata también es de utilizar el dinero público pues de la mejor manera posible, de la manera más eficiente para poder ofrecer los servicios que se tienen que ofrecer a la ciudadanía, ¿no? Y luego, bueno, pues posiblemente se puedan abrir muchos debates paralelos para poder argumentar tanto en un sentido como en otro. Porque como comentabas tú también, el programa de renta, bueno, pues ahí también estamos hablando también de otros temas y bueno, quizás habría que tener otros argumentos en la coctelera para poder decir, ¿no?, si precisamente conviene o no conviene hacer eso.
Complementando un poco el tema que hablábamos del COVID-19, Google Maps también ha hecho algunos cambios, ha introducido una capa de información adicional sobre el COVID-19, con fuentes como la Universidad Johns Hopkins, la Wikipedia, el New York Times, para poder mostrar gráficamente la situación en cada uno de los países y que, bueno, el usuario también tenga esa información de forma algo más gráfica en la propia aplicación de Google. Pues vamos con más noticias de la actualidad tecnológica y esta vez vamos a hablar sobre Facebook, que bueno, ha tenido sus más y sus menos con la Comisión Europea y con algunos otros organismos europeos, y ya está diciendo que bueno, igual esto que a ellos no les gusta mucho cómo se están haciendo las cosas en
Europa.
Bueno,
parece que ha abierto la puerta a Facebook a dejar de prestar servicio en la Unión Europea en caso de que se haga efectiva una prohibición sobre la transferencia de datos personales de usuarios de europeos hacia Estados Unidos. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda, que se llama DPC, ¿sí?, que es el principal regulador en el ámbito de la privacidad de Facebook en Europa, básicamente porque Facebook está ubicada ahí en Irlanda, instó a la empresa de Mark Zuckerberg, a este regulador, a dejar de transferir datos desde el bloque comunitario hacia Estados Unidos. Facebook decidió recurrir la decisión ante la justicia irlandesa, que le concedió una suspensión hasta que se resolviera la disputa legal entre la empresa y el regulador. Como parte de este proceso, Facebook ha remitido al juzgado un escrito argumentando que la prohibición tendría un elevado impacto en sus operaciones en el caso de que Facebook estuviera sujeta a una suspensión completa de los datos de los usuarios hacia Estados Unidos, como parece ser la propuesta de la DPC, del regulador. No está claro cómo Facebook en estas circunstancias podría seguir proporcionando los servicios de Facebook e Instagram en la Unión Europea. Esto ha explicado la máxima responsable de protección de datos y privacidad de la empresa en Europa.
Posteriormente
la compañía ha especificado que no está amenazando con abandonar Europa sino que los documentos remitidos al juzgado pretenden demostrar que Facebook y otras muchas empresas dependen de las transferencias de datos entre Europa y Estados Unidos.
Claro, la frase de Facebook ha tenido esa doble interpretación. Sí. Si no me puedo llevar aparte de los datos a Estados Unidos, pues puede ser que no pueda desarrollar mi negocio. Y todo el mundo ha mirado.
¿Qué se va a Facebook? Claro, ya tiene que decir, no, que no he dicho eso.
Claro, aparte del titular muy rápido que han sacado muchos medios y que además es jugoso porque ¿quién no imagina como noticioso que Facebook diga que se va?
De Europa.
O sea, es una cosa que puede ocupar muchísimos titulares.
Pero bueno, quien dice Facebook, dice Instagram, dice WhatsApp. Recordemos que Facebook es un poco la punta del iceberg de todo lo que tienen y de lo que están intentando cada vez unificar más servicios, de tal manera que al final puedan optimizar costes de alguna manera, incorporando esos servicios bajo un mismo paraguas, y a su vez también el tener que más negocios para poder tener más beneficios, porque recordemos que de lo que comen es de los beneficios que tienen.
De la publicidad, básicamente, sí. Facebook sobre todo come de eso.
Claro, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿realmente Facebook no tiene capacidad económica o infraestructura como para tratar los datos de sus usuarios europeos en Europa según la regulación europea? Porque quizá, cuando se habla de transferencia de datos, entiendo que en una cuestión legal están hablando de transferencia de los datos a la empresa matriz, pero también puede ser una cuestión de una transferencia física de datos hacia servidores de Estados Unidos que están bajo una legislación distinta. Entonces, ahí va una de las preguntas que a mí me surgen siempre que veo este tipo de noticias. ¿Facebook no puede tratar los datos aquí según las leyes de aquí?
Es que igual las leyes de aquí son más restrictivas.
Al final, no creo que sea que no puede, ¿no? Porque en principio no poder, me parece muy complicado, ¿no? Otra cosa es que, realmente tenga que tener un Facebook paralelo, ¿no? Un Facebook paralelo para Europa, un Facebook paralelo para Asia, un Facebook paralelo para tantos entes entes que tienen diferentes normativas como haga falta, ¿no? Quizás, no le interesa abrir ese melón, porque puede ser que si viene Europa, pues luego detrás vengan otros muchos. Y al final, también es cierto que en el momento que estamos trabajando con elementos en la nube, ¿quién se asegura de que tus datos que están en la nube están en Europa? ¿Cómo te aseguras eso? A veces es complicado saberlo, ¿no? Porque te tienes que fiar también un poco de lo que te dicen los fabricantes. No, tú no te preocupes que este dato no va a salir de estos CPDs que están ubicados en no sé dónde. Y al final, pues puede ser que te fíes o que no te fíes, que sea verdad o que no sea verdad.
Sí, claro. Además, toda esta cuestión viene derivada de una noticia ya de julio que vino del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que decidió anular el acuerdo de intercambio de datos sujetos a este tipo de normativas entre Estados Unidos y Europa, alegando que no se cumplían las garantías adecuadas como para que esos datos se intercambiasen o se llevasen a empresas con sede en Europa, por lo tanto, en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos aquí ya otro tema muy muy interesante y muy denso encima de la mesa.
Sí, tú lo has dicho, es un tema muy que además de reciente actualización, porque recientemente se ha actualizado, en los últimos meses se ha actualizado la normativa que tiene muchísimo más peso. De hecho, recordáis el boom que hubo con todo el tema de la publicidad, sí, del marketing, tal, que no se podía, las cookies que no se podían hacer, tal, las páginas web que tenías que aceptar tú que iban a ponerse las cookies, etcétera. Bueno, ese boom pasó, al final tuvo una repercusión importante en las páginas web, porque en general, pues bueno, todo el mundo tenía que tener un aceptar, ¿no?, de las cookies, sí, sí, cosa que hoy en día todavía nos pasa, ¿no?, y todavía estamos, sí, pues tenemos que hacerlo.
Y que en términos de usabilidad muchas veces es horrible. Sí,
correcto, sí, correcto. Entonces, bueno, también es cierto que las leyes están para cumplirse y que si Europa decide que la ley es esa y que se tiene que cumplir, pues café para todos. Al final, todos lo tendrán que cumplir, independientemente de cuál sea tu origen o cuál sea tu dificultad. Porque, bueno, pues al final no se van a hacer excepciones, ¿no?, a ciertas entidades, por mucho peso que tengan. No deberían, por lo menos.
Sí. Y además, claro, que no es cosa más solamente de Facebook. Ahí entran en ese saco muchas empresas tecnológicas americanas, como puede ser Apple, como puede ser Google y otras muchas.
Claro, también está la cuestión de qué recopilan unos y otros. Sí, porque haciendo el paralelismo con el caso de Twitter, Twitter es una red social que en este aspecto es mucho menos invasiva y prácticamente recopila lo que tú mismo le das, el contenido que tú pones en Twitter, y eso ya está bajo un acuerdo de servicio y es una cuestión voluntaria. Facebook es mucho más recopilativa, en el sentido de que cuando lo instalas en el móvil recoge los datos que hay en el móvil, sobre datos propios de tu terminal, incluso fotografías que puedas tener en el terminal. Entonces, datos de ubicación, sí, otra de las cosas que hablábamos también con el tema de radar COVID, pues hay muchos más datos.
De todas formas, ahí al final, bueno, como siempre, hay diferentes niveles, ¿no? Un nivel es que tú recopiles información, que no lo deberías hacer, pero bueno, y otra cosa es
que
tú comercies con esa información. Ahí es donde realmente está el problema, ¿no? Que tú estás sacando un beneficio comercial con unos datos míos que quizás yo no he autorizado a que tú los tengas y que tú los puedas comerciar. Claro. Porque quizás, imaginemos, ¿no?, que para hacer tu negocio, para que Facebook sea Facebook, te le hace falta mis datos. Pero mis datos los guarda Facebook en un CPD bajo llave y no salen de ahí. No sale, o sea, él tiene mis datos, pero no sale para nada de ese CPD, y vamos, y se audita y se certifica y todo. Pues en principio es un tipo de o sea, no está comerciando con mis datos.
Claro.
Los está almacenando, pero no los está comerciando. Yo creo que ahí, bueno, hay un... Sí. Seguro que hay muchísima gente cualificada, mucho mejor que yo, para poder hablar de esto entre los oyentes y las oyentes. Pero bueno, realmente es otro nivel, ¿no? Ahí el comerciar con esos datos.
Pues veremos cómo sigue este tema sobre Facebook. Seguro que durante esta temporada nos va a dar bastante, bastante.
Y de protección de datos también hablaremos durante esta temporada, porque no solamente de Facebook, sino de muchos otros también.
Seguramente. Vamos a cambiar de tema, y en este caso nos vamos a quedar aquí porque, durante el verano han surgido noticias que nos afectan en lo local. En concreto, vamos a hablar del proyecto 5G Euskadi para poner en marcha esta tecnología en nuestra zona.
Bueno, pues este proyecto 5G Euskadi, que ha resultado adjudicatario del programa de ayudas del gobierno español para el desarrollo e implantación de esta nueva tecnología. Se trata del primer proyecto piloto 5G en Euskadi, y este proyecto está formado por un consorcio de 13 socios y un amplio ecosistema de operadores de telecomunicaciones, proveedores de equipamiento de red, universidades, centros de investigación, instituciones públicas y empresas privadas. Esta iniciativa conjunta consiste en desplegar una red 5G en los tres parques tecnológicos de Euskadi, Gipuzkoa, Vizcaya, Araba, y en Abadiño también, para lo que destinará el 65% del presupuesto y en desarrollar 9 casos de uso que completarán el total de la inversión. En concreto, estos casos de uso estarán orientados al desarrollo precomercial de productos y servicios en las áreas de movilidad energía, industria, ciberseguridad y servicios de red.
Hablábamos de 13 socios, que entre ellos están operadores como Euskaltel, Orange o Másmóvil, proveedores de red como ZTE o incluso empresas de otro tipo de sectores como Ikusi o Irizar, y también administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Donosti, a través de su empresa de autobuses de bus. O sea que aquí hay ya un grupo importante de,
sí, muy heterogéneo
de empresas, y además muy heterogéneo, que están poniendo en marcha este proyecto. También hemos sabido durante estos últimos días que ZTE va a ser quien provea de el equipamiento necesario para el despliegue de 5G que va a realizar Euskaltel en los próximos años en Euskadi, y presumiblemente también en Galicia y en Asturias, pero bueno, en este caso yo la noticia que recuerdo hablaba de Euskadi, así que lo
nos centramos en nuestra zona de momento.
Sí, pero bueno, al final el grupo Euskaltel también se ha expandido hacia otros mercados, que también le viene muy bien. Respecto al 5G, pues bienvenido sea, ¿no?
Sí, bueno, al final muchas veces hablamos de tecnología, ¿no? Pero la tecnología no es nada si finalmente no hay casos de uso para poder hacer uso de la misma, ¿no? Porque por muy bonita y por muchas pretensiones que se tenga de una tecnología, si al final no acaba llegando a las personas usuarias y no hay casos de uso para poder utilizarla, pues bueno, la verdad es que no sirve de bien poco, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, sí que parece que por lo menos pues se va a invertir en infraestructura, que normalmente suele ser el primer paso, ¿no? El que esté disponible la tecnología, pero en paralelo o a la vez pues también se va a invertir en casos de uso, ¿no? Que es un poquito donde realmente
desarrollo de servicios que están apoyándose en esa tecnología.
Eso es, ¿no? Que es realmente donde se le va a sacar la chispa, sí, ¿no? Sí, a esa tecnología, a esa infraestructura que se va a poner.
Si pones la infraestructura y no preparas nada para que se use eso pues al final.
Y posiblemente eso dé pie también a nuevas ideas, nuevos desarrollos, otras empresas que pongan interés a una especie también de demo, ¿no? De demo de tecnología y de qué tipos de casos de uso se pueden hacer, y eso abrirá puertas también a otros negocios y a otras empresas que quieran incorporarse a este mundillo, y bueno, en principio pues todos estamos muy esperanzados el 5G y de que pueda transformar ciertos servicios, ¿no? Y transformar ciertas capacidades que se le ve a la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, efectivamente, bienvenida, y esperemos, bueno, pues dentro de poco poder estar hablando de que ya está interiorizada en la ciudadanía y que ya tenemos muchos servicios que hagan uso de la misma.
Y que tenemos dispositivos para...
Efectivamente. Bueno, yo creo que los dispositivos, eso es, entre comillas, es lo más sencillo. Que esté disponible es como el NFC, ¿no? NFC está en muchos dispositivos. Luego otra cosa es que tú tengas los servicios para poder hacer uso de los mismos. ¿No?
De hecho, en la noticia mencionábamos a Irizar, fabricantes de autobuses, a Ikusi, que es una de las empresas que ha hecho muchas instalaciones en sistemas de transporte público, y a Debus, a la empresa de autobuses de Donosti, que de hecho tienen un autobús autónomo en el parque tecnológico de Miramón. De estos tres puede salir un caso de uso muy interesante, que son los autobuses autónomos o semiautónomos, que de hecho se están probando ya ahí en Donosti.
Sí, ahí, bueno, creo que está muy orientado ya el caso de uso, ¿no?
Sí.
Se ha visto claro.
Este no hay que imaginarlo, está ahí.
Se ha visto claro. Sí. Entonces, bueno, pues posiblemente de ahí salgan buenas experiencias y a veces también pues te permite igual darte un golpe, levantarte, aprender, ver en qué has fallado, ver en qué se puede mejorar, y este tipo de cosas pues normalmente suele ayudar a poder saber en lo que se hace bien, en lo que se hace mal, y ya de cara a los siguientes casos de uso, el tener ya unas best practices que te permitan ya pues poder ir más rápido y poder invertir a su vez también menos dinero, ¿no? Que también es de lo que se trata, ¿no? De poder hacer negocios sostenibles con una cierta inversión, pero que sepas que luego también vas a tener un retorno, ¿no? A esa inversión.
Pues esta será otra de las noticias que seguiremos tratando durante la temporada.
Hablando del 5G, verdad que sí, se hablará bastante. Sobre todo yo quiero, antes de finalizar de hablar del 5G, comentar, quitar a la gente el miedo al 5G, que hay mucho miedo al 5G de mucha gente, ignorancia.
Ni me iba a meter porque...
No, ¿verdad? No merece la pena.
Hay ciertas cuestiones que no merecen la pena.
Pero bueno, hay que decir que es una tecnología segura, igual que cualquier otra tecnología.
Sí, pero...
O no segura, igual que cualquier otra tecnología.
Pero sí, no, ni más ni menos.
Es que si nos ponemos a eso, pues podemos aclarar hasta que la televisión es segura. Y llevamos muchos años recibiendo la por ondas.
O sea, a ti no te van a poner con la vacuna el microchip, como decía no sé quién, que...
Y vamos a terminar un poco con...
Miguel Bosé era el que decía eso.
No quería volver a ese tema. Vamos a terminar un poco con el culebrón del verano, que no ha sido todo esto que comentábamos, sino la guerra entre Fortnite, Apple, Google, o Fortnite contra Apple y Google. Hace un momento, sí, fuera de micrófonos comentábamos que en la mesa no hay un gran conocimiento de este tema, así que alguien que nunca ha jugado a Fortnite os va a poner al día de todas estas cuestiones. Bueno, Fortnite es un juego free to play que es de lucha entre dos grupos. La cuestión al final en Fortnite es que hay dinero virtual, que en concreto se llaman pavos. Esto es todo muy millennial, o sea que iros acostumbrando al tema. Dinero del juego se llaman pavos y se puede comprar y vender en la propia aplicación que está disponible para todas las consolas, para PC y para los móviles en iOS y en Android.
Sí.
La cuestión en los móviles es que tanto en iOS como en Android, las dos tiendas de aplicaciones tienen un requisito, que es que lo que se compre en las aplicaciones descargadas desde esas tiendas de aplicaciones,
una parte va para...
Tienen una comisión, una comisión del 30%, que se detrae, digamos, se resta de lo que cobra el desarrollador para mantener la infraestructura de la tienda de aplicaciones. Así es como lo justifican tanto Apple como Google. Uh-huh. Fortnite, y en concreto sus desarrolladores, Epic Games, hace relativamente poco, el 13 de agosto, publicaron una versión de la aplicación tanto para Android como para iOS en el que podías comprar estos pavos de dos formas, o pasando por los sistemas del fabricante del móvil, bueno, del fabricante del,
sí, del fabricante del sistema operativo,
eso es, del desarrollador del sistema operativo, o podías comprarlo aparte
directamente a ellos.
Sí. En el caso de Apple esto va concretamente en contra de las normas de la App Store. Todo lo que se compre en una aplicación que esté en la App Store tiene que pasar por su sistema de pago si es un producto, es un poco más complejo, pero básicamente si es un producto digital que se use la aplicación. Ajá. Amazon, por ejemplo, no paga un 30% por los productos que te llegan a casa, porque ya sería un caso un poco extralimitado del objetivo.
Es que la aplicación tampoco es...
La aplicación es una aplicación de comercio, pero no es de comercio electrónico.
Sí.
No de productos digitales, digamos. Sí. Y a partir de aquí, Apple dijo que esta aplicación quedaba fuera del App Store por incumplir sus normas. Mismo día en el que Epic Games acudió a los tribunales, pero ese mismo día, Apple estaba embarcada en una campaña antimonopolio total y absoluta. Sacaron un vídeo parodiando al mítico anuncio de Apple, ambientado a su vez en la película 1984. Con Google hicieron más de lo mismo, pero Google retiró la aplicación y dijo: a mí déjame en paz, no voy a entrar en polémicas. Apple sí que ha tenido algún otro comunicado por ahí, pero básicamente lo que ha sido es esto, la apertura de este melón por parte de Epic Games, de los desarrolladores, sí, de Fortnite, a los que se han añadido empresas como Tinder o como Spotify.
Hay diferencias de todas maneras entre Google y Apple, porque en Google, por ejemplo, para la aplicación para Android existe la posibilidad de descargarla, y es más, se puede hacer sin pasar por la tienda, uh-huh, aunque Google te pone un montón de avisos, tenga cuidado, no sé qué, pero te deja. Sin embargo, en Apple no es posible, no ser posible. Que hagas el jailbreak ese famoso,
Que seas un desarrollador y tengas un acceso a tu propio teléfono.
Pero para un usuario normal y corriente no es posible. Entonces, esa es la diferencia que hay entre uno y otro. De todas maneras,
así que es la guerra que se ha abierto, que al final no es una guerra del propio juego, sino que es una guerra de
empresas.
Sí, de empresas y de pasar por la App Store de Apple o no pasar, que en muchos casos hay que pasar porque es la forma de estar en contacto con los usuarios y de que les lleguen las aplicaciones.
Sí.
Sí, bueno, realmente, bueno, con lo que les comentaba antes a Miquel y a Íñigo, pues que no estaba yo muy al día en este tema de Fortnite. Pero bueno, realmente hay que ver hasta qué punto. Tanto el Apple Store como el Play Store pues tiene unas normas y hay que cumplirlas o no.
Sí,
¿no? Claro. Quiero decir, al final, pues si Apple es el que fabrica o el que desarrolla el sistema operativo, si Apple es el que habilita el Apple Store en los teléfonos, si Apple es el que mantiene eso y de alguna manera las condiciones que pone son las que dice que tienen que ser, no lo sé, quiero decir, o lo compras o lo dejas.
Sí,
¿no?
pero eso también.
Otra cosa es que le dejen hacer eso, claro. ¿No? Porque si eso realmente fuese extralimitarse, ¿no? Claro. Si Apple y Google, les meto el mismo saco a los dos, ¿eh? Si Apple y Google realmente se estuviesen extralimitando bajo el poder que tienen, pues alguien debería entrar ahí,
claro.
¿No? A decir, oye, mire usted.
Claro, es lo que se han denunciado.
Pero la cuestión no se hace así. Es decir, si tú ves un tema que va contra las normas antimonopolísticas de tu país, puedes ir a denunciarlo sin montar toda esta campaña mediática de sacar un vídeo, de publicar la demanda judicial, de hacer que quiten tu aplicación.
Bueno, entiendo que ahí será un poco presión social también, ¿no? Estarán buscando, ¿no? Sí. Desde Fortnite pues dirán, bueno, mira, pues sí, efectivamente, con la ley en la mano tienen razón, ¿no? Vamos a ver si echando encima a la parte social,
a la opinión pública,
hay algo que se puede hacer y quizás, pues bueno, ya sabéis que al final las influencias muchas veces, bueno, pues pueden venir por muchos sitios, ¿no? Y pues algunas leyes se han caído precisamente por la presión social. Sí. Entonces, en este caso dicen, no, mira, es que mi hijo quería instalarse Fortnite, pero es que no puede instalárselo. Ah, mira, la culpa no es mía, es de Apple.
Es que haces el niño un iPhone, que se ponga un Android, hombre.
Claro, entonces... pues bueno, a veces va por ahí, pero bueno, sí que es cierto que estas peleas a dos, tres bandas en el que ya se va mucho a la letra pequeña y hay mucha presión y muchos ceros, porque claro, aquí detrás de esto hay muchos ceros, pues ahí ya se buscan muchas cosquillas unos a los otros y bueno, a ver, han acabado en juicio, ¿no?
En los tribunales, pero
pues bueno,
en tribunales.
De momento de los tribunales, pues ya
en pausa, están en stand-by.
Las cosas van despacio, sí, sí. Así que esto también lo iremos comentando. Es el culebrón meramente, porque esto tiene pinta de ser un tema convulso para los próximos meses, años. No me atrevería a decir cuánto. Pues bueno, hasta aquí el repaso de la actualidad tecnológica. Vamos a ir ya poniendo punto y final a este programa.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. La informática que se escucha.
Pues hasta aquí ha llegado esta edición 718 de Enredando. Primera de la temporada y que hemos compartido con Xavi Azumendi. Ha sido un placer el tenerte.
Muchas gracias.
Hemos estado encantados de estar contigo. Y bueno, pues poco más.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Yo también he estado encantado. Un honor, además, estrenar la temporada. Bueno, pues os animo también a que sigáis, ¿no?, con ello y sigáis llevando este programa pues hacia adelante y que por lo menos, pues bueno, en las ondas haya un poquito también de pasión, ¿no? Que al final vosotros pues le ponéis pasión a lo que hacéis. y eso pues se nota luego al final en el resultado. Normalmente se suele notar, ¿no? Cuando alguien hace las cosas con pasión y con ganas y con energía, pues eso luego transfiere las ondas, ¿no? Y las traspasa, y más que las transfiere, las traspasa, y eso pues bueno, suele llegar muy bien a nosotros cuando nos descargamos el podcast y lo escuchamos, ¿no? Entonces pues nada, muchas gracias, ha sido un placer también para mí, me está muy a gusto, y bueno, pues hasta la próxima.
Muchas gracias.
Eso es, gracias, hasta la próxima. Y ya para terminar el programa, pues vamos con los menesteres habituales. Lo primero, recordar que podéis apoyarnos en Patreon, en el Patreon de Euskadi Digital, en patreon.com/euskadigital, donde tenéis acceso a los programas antes que nadie. A este ya no, obviamente, pero ya que se ha publicado ya no, pero a los siguientes. Además, desde un importe muy bajito al mes podéis ayudarnos a que Enredando y el resto de programas de Euskadi Digital sigan adelante en patreon.com/euskadigital. Y como siempre, pues nos vamos a ir con un track, con una canción, con una música que se hace con ordenadores y que en este caso vio la luz en la Euskal Encounter 18, una canción que se llama I've Been Walking and Thinking, de Ham. Un tío muy majo, por cierto, que tengo la
suerte de conocer.
La suerte,
¿no?,
de conocer.
Yo también.
Es un tipo bastante bueno, pues eso.
Muy buena gente.
Pues eso, ¿qué vamos a decir?
Eso es.
Y que, por cierto, ya lo tenemos sonando. Miquel, en dos semanas más Enredando, pero creo que no va a ser el habitual, ¿no?
Bueno, ya comentamos que íbamos a hacer cambios y va a haber cambios. Lo comentaremos todo en el próximo programa.
Pues en el próximo programa lo escucharemos. Hasta entonces, gracias por oírnos, gracias por sintonizarnos y a enredar con la tecnología. ¡Agur!
¡Agur!